Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Coruña, edición de viernes. Jeremai Hernández no ha entrado en la lista de convocados de San Cidenia para los partidos de la selección española sub-21. Estaba pendiente el Deport y el deportivismo de si el canario tenía que incorporarse a la rojita y de si vivíamos otra vez lo que ocurrió en la anterior convocatoria. Ya sabéis.
Pues seguimos hablando de deporte, acotamos nuestra área de actuación y ahora llega el tiempo para el deporte aquí en la provincia de Pontevedra cuando son las 3:30 de este viernes 14 de marzo del año 2025. Arrancamos Deportes Cope para toda la provincia en un viernes que, como siempre, viene marcado por las previas del fin de semana, pero que es un viernes especial porque es un viernes en el que hemos tenido mañana de deporte en directo. Ya se ha jugado el primer partido de la fase final de la Copa de la Reina y tenemos buenas noticias para Mano Porriño.
Para
es verdad que sufriendo,
que ya no, tiene que
no podía ser de otra forma, porque esto es la Copa. Ha conseguido vencer de 2 a Elda por 25 y es que a 27 y se convierte, como digo, en el primer semifinalista de la fase final de la Copa de la Reina, que se está disputando desde este mismo mediodía en la localidad barcelonesa de Granollers. Hasta allí nos vamos en directo con el entrenador del equipo de Alouriña, con Isma Martínez. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Se te nota contento por la voz, ¿eh?
Sí, muy contento. Muy contento, el objetivo era mejorar y ya hemos mejorado lo del año pasado, hemos pasado a semis y ahora a soñar, que es gratis.
Sin duda. Isma, viendo el partido, aquí lo estábamos siguiendo con mucha atención en la redacción a través de Teledeporte, el partido ha sido durísimo, especialmente igualada la primera parte, donde ellas y de qué forma opusieron resistencia, ya en la segunda, con esa ventaja, ese tira y afloja permanente de dos goles, conseguisteis mantener esa ventaja hasta el final.
Sí, creo que el partido tiene dos partes. Una primera en la que ellas, yo creo que son mejores. Creo que están más plantadas en pista, que entienden mejor los espacios y creo que nuestra rotación nos da un puntito. Y luego creo que en segunda parte somos mejores. Nos costó, podríamos haber roto el partido en alguna superioridad, pero la verdad es que ellas hicieron un gran partido también y estuvieron metidas en todo momento y no nos dejaron irnos, pero bueno, es lo que se sobreentiende en un cuarto de final de Copa, que iba a ser así.
¿Cómo tienes a las chicas? ¿Cómo está el vestuario después de este primer partido y primer triunfo?
Bueno, contentas, eso seguro. Ahora, cansadas y a ver cómo las recuperamos, cómo regeneramos, porque mañana es otra batalla. Es cierto que hoy hemos rotado bastante, hemos sido capaces de que casi todas las jugadoras entraran ya en competición, 15 de las 16, y la verdad que es para estar contento.
Hablando de eso, Isma, en una competición tan estresante a nivel físico como es una Copa de la Reina, con, en el mejor de los casos, 3 partidos en 3 días, en cuestión de muy pocas horas, ¿qué tenéis pensado a lo largo de la tarde para intentar recuperar a las chicas?
Bueno, es que la realidad es que no son 3 días, porque si el que juega hoy a las 8:30 y si juega la final a las 11:15 de la mañana, te salen 2 días y justitos,
sí.
O sea que es un detalle que el cuerpo no entiende de días naturales, sino de horas, y las horas son las que son. Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte en este horario porque tenemos más horas de descanso. Es un horario maravilloso siempre que pases. Si no pasas, te vas el primero y te queda cara de tonto, pero pasando tenemos tiempo para recuperar, haremos paseo y sesión regenerativa de fuerza. Y estar preparadas, mañana veremos vídeo, y estar preparadas para el rival que nos toque.
Isma, tú lo decías en una de tus primeras respuestas y a mí me parece significativa, me parece especialmente importante. Habéis conseguido romper esa barrera, yo definiría de psicológica, después de lo que sucedió el año pasado, que Porriño llegaba con muy buenas intenciones a la fase final de la Copa, os volvéis a casa después del partido de cuartos, este año ya la canción es otra, por lo menos en el principio del torneo.
Sí, mira, hoy hacía balance y la realidad es que en un año natural hemos jugado una semifinal de Liga, vamos a jugar una semifinal de Copa,
¿sí?,
y vamos a jugar una semifinal europea en un año natural. Eso es increíble, es algo que no valoramos ahora mismo porque va todo muy rápido, hay muchos partidos, pero es algo que tenemos que valorar, disfrutar, y la verdad que nosotras romper esa barrera del cuarto de final es como dar un pasito más, y nosotras siempre queremos mejorar y ese es el objetivo, y hemos mejorado, ya hemos mejorado, pero no nos conformamos.
¿Y ahora quién te pides en semifinales, a Rocaso o a Vera Vera?
Bueno, la verdad es que nos da un poquito igual. Mira, a Rocaso hemos empatado los 2 partidos, a Vera Vera le hemos ganado los 2. Evidentemente Vera Vera parte como favorito en cada competición que juega, entonces bueno, será difícil el que toque, porque la realidad es que es el lado más complejo del cuadro.
que te tengamos que volver a llamar el lunes a esta hora. Eso significará que por lo menos habéis estado en la final. Después ya si la final es contra el Guardés, ya veremos a ver qué nos inventamos para el próximo lunes, pero que tengáis mucha suerte, que disfrutéis mucho de esta experiencia el fin de semana, después de haber ganado el primer partido, que es la principal noticia, la primera noticia con la que queríamos abrir el programa. Entrenador de Porriño, Isma Martínez, como siempre, querido amigo, cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Pues esa es, como decimos, la primera noticia de este viernes, que viene cargado de información, que viene cargado de previas y que ha sido un día destacado porque ha empezado con Deporte en Directo este mismo mediodía con ese triunfo sufrido por 2 goles frente a Elda en Granollers de Balonmano Porriño, que espera rival en el otro partido de cuartos de final, que como le preguntábamos al entrenador, va a enfrentar a Rocasa Gran Canaria y a Veravera de San Sebastián. A las 8:30 de la tarde, el último partido de los cuartos lo va a disputar nuestro otro representante, el Mecalia Atlético Guardés, que se va a enfrentar con el Betionac. Suerte a las chicas de Ana Seabra, suerte mañana en semifinales para las chicas de Isma Martínez, el mejor balonmano nacional ya está en marcha en Granollers, la primera buena noticia ya la hemos contado. 36 minutos por encima de las 3 de la tarde, aquí estamos un día más, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, desde ya y hasta las 4, todavía más Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol y vigués.
Y es que mañana juega también el Celta. Hablamos de una nueva jornada en Primera División. A las 2 en el José Zorrilla de Valladolid, el Pucela va a recibir al Celta con el arbitraje de García Verdura y de Figueroa Vázquez, que estará en el VAR. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo primero es lo primero, ha sido una mañana importante, lo llevamos diciendo toda la semana. Después de jugar contra el Valladolid, la Primera División descansa porque tenemos parón por compromisos internacionales. Conocíamos a lo largo de los últimos días que Suecia llamaba a Starfelt. Y esta mañana, Luis de la Fuente ha dicho, Mingueza, de nuevo con la roja.
Y se va convirtiendo en un habitual porque es la cuarta llamada consecutiva de Óscar Mingueza con la selección española por parte de Luis de la Fuente y le incluye en la nómina de defensores para esos cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos que afrontará la selección española. Se une a a Karl Starfelt, convocado por Suecia. Y como decías, también estábamos pendientes de esa lista de la Sub-21. Ahí no entró ningún jugador del Celta. La afición reclamaba que Javi Rodríguez se lo merecía, pero no ha sido llamado por Santi Denia. Sí lo han sido otros jugadores nacidos en esta provincia, pero que no juegan en el Celta, como Gabri Veiga, como Baisetich, como Hugo Bueno.
Pues esa es la noticia, la primera noticia que tenemos que destacar en clave celeste, la llamada de Luis de la Fuente a Óscar Mingueza, que sigue contando para el seleccionador nacional y que tiene ese importante partido de cuartos de final frente a la selección de Países Bajos. Felicitado Mingueza, volvemos al partido, mañana juega el Celta, insisto, así que entiendo, Álvaro, que tienes convocatoria.
Sí, y con la buena noticia de que Hugo Álvarez entra en esa lista, tiene el alta de sus molestias de rodilla, con lo cual va a viajar a Valladolid. Obviamente, Claudio decía que no está para entrar de inicio, pero que sí que podría tener minutos si fuera necesario. Es la buena noticia. La mala es que William Zolder, ya lo sabíamos, está de baja para este partido. Sigue también quedándose fuera de la lista y parece que va a ser así hasta final de temporada, Manquillo.
Previa, como siempre, con convocatoria. Previa, como siempre, con declaraciones de Claudio Giraldez.
Sí, lo primero, como decías, para hablar de esas convocatorias de la selección, no especialmente solo de la de Óscar Mingueza, sino por en el total, ¿no? Esas dos llamadas que ha tenido, o que no se haya llamado, por ejemplo, a jugadores con la Sub-21. Sobre las selecciones, sobre las convocatorias para este virus FIFA, habla así Claudio Giraldez.
Estaba esa posibilidad, el seleccionador ha decidido que no, y evidentemente la competencia es altísima, hay muchísimo jugador de un gran nivel español, y es normal que pueda pasar y respetar la decisión. Evidentemente, yo sé cómo trabajan mis jugadores, no sé cómo trabajan los demás. Creo que han hecho méritos muchos jugadores para poder estar, pero es lo normal, que al final todo el mundo aprieta. Es muy difícil entrar en una convocatoria de la selección y entiendo perfectamente la convocatoria que saca y a seguir trabajando para poder estar en ella. Y es algo que a mí como entrenador me gusta, que mis jugadores tengan ese reconocimiento. Pero lo importante es que mañana hagan un buen partido y estén concentrados en lo que tienen que estar.
Se centraba Claudio en el partido, también lo vamos a hacer nosotros. Un partido que es especial para el entrenador de Porriño. Que explique él por qué.
fui muchas veces a Zorrilla como aficionado y como familiar de un jugador del Valladolid en ese caso. Mi tío jugó allí y, bueno, mi tío jugó en el Celta y en Valladolid, los dos equipos, en dos equipos que les tengo en especial, evidentemente, a mí, al que es mi casa y al que es mi club y de mi corazón, pero al Valladolid tengo mucho cariño también y es un día especial. Les tendré amigos de Valladolid allí, familia, bueno.
Especial para el míster y especial para el celtismo. El gran desplazamiento de la temporada, el que más cerca queda, Pucela. Va a haber cerca de 1 millar de aficionados celestes apoyando al equipo y para Claudio eso va a ser muy importante.
Creo que todo el mundo tenía marcado este partido en el calendario por la distancia y es brutal la acogida que ha tenido el partido entre nuestra afición. Creo que se va a quedar pequeña la capacidad que tenemos nosotros para poder llenar en el campo de Zorrilla. Es una pena que no podamos tener más gente todavía allí arropándonos, porque sé que hay una demanda brutal de aficionados del Celta y eso, pedirles que nos ayuden, que nos arropen, como van a hacer seguro, que los vamos a necesitar y ojalá podamos darles una alegría y agradecerles ese esfuerzo a todos los que van y a los que no han podido ir, se han quedado sin entrada.
Repasado lo sentimental, vamos a lo futbolístico. Lo primero que decía Claudio, no hay que fiarse de un Valladolid que es verdad que está a 11 puntos ya de la permanencia, pero este Celta fuera de casa ha demostrado no ser demasiado fiable, apenas una victoria. Por eso Claudio no se fía.
Hay una igualdad brutal en esta competición. Su último partido en casa es un empate, vienen contra el Valencia con 1-1, con 4 acciones de balón parado para empatar en los últimos minutos. Cada partido ganarlo es muy caro. Tenemos la muestra del último partido en casa nuestro contra el Leganés, que para la gente pensaba que podía ser un partido sencillo y fue muy difícil, seguramente los equipos que más veces nos llegó embalaídos a lo largo de la temporada, último tercio de campo. Tenemos que poner nuestra máxima intención, nuestra máxima identidad para poder imponernos en el juego y a partir de ponernos en el juego, imponernos en el marcador. Sabemos lo difícil que es, hemos ganado un partido fuera de casa en lo que va de temporada y sufriendo muchísimo, y ese es la dificultad que tiene sacar puntos en esta competición y en especial fuera de casa.
Y como Giraldez no se fía del Valladolid, no quiere ni oír hablar una semana más de jugar en Europa. Por muchas más vueltas que le demos a la pregunta, Claudio no cambia su discurso.
Vale donde estemos cuando se cumpla el partido del Getafe, que es el último. Ahí veremos dónde estamos. De momento tenemos que pensar de abajo hacia arriba. Nuestro objetivo es sellar la permanencia. Tenemos que seguir sumando puntos y luego ya veremos a lo que podemos aspirar. De momento, pensar en mucho más allá que en este partido creo que nos confunde, y más en esta semana y más previo a un parón. Todo el celtismo, todo el mundo pensando en ser positivos de cara a este partido, en ayudar, en confiar en el equipo y en desconfiar de que es muy difícil sacar cualquier punto adelante en esta competición.
Enfrente del colista, con Álvaro Rubio, tercer entrenador del curso, con la baja importante de la tasa, así los analiza Claudio.
Evidentemente es un año complicado para ellos, con 3 cambios de entrenador. Este es el tercer entrenador, pero ya ha estado en la segunda etapa. Creo que está en ese proceso de llevar 3 partidos de que se aclimaten a lo que él quiere. Creo que han hecho momentos buenos, sobre todo en los últimos 2 partidos, que han tenido momentos puntuales en los que han podido llevarse los partidos en estos 2 últimos, y que la dinámica no les ha ayudado seguramente a puntuar más. Con él no han perdido ningún partido en Zorrilla en las 2 etapas que ha tenido en este año, en esta temporada.
Un Celta que se reencuentra con Josef Aidón, que todo parece indicar que no va a ser sobre el verde, que será baja el central ganés.
Es una pena la lesión. Creo que esta semana ha vuelto a entrenar. Ojalá pueda participar lo antes posible, que es lo que queremos, que tenga partidos, que tenga minutos, que pueda llegar a su mejor nivel, y creo que los partidos que los compitió bien, y ojalá pues de aquí a final de temporada pueda jugar muchos partidos, porque creo que es una buena noticia para todos, pero en especial para él, que creo que lo necesita.
Y por último, con este partido en Valladolid se cumplen 38 jornadas de la era Claudio, es decir, una temporada. ¿Cuál es el balance de su primer año como técnico del primer equipo?
Pues han pasado muy rápido. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. Estoy satisfecho con nuestro trabajo. Evidentemente hemos cometido errores, hemos equivocado en muchas cosas, hemos acertado en otras. Estoy muy orgulloso de haber sido fiel a lo que siento, a lo que sentimos, a lo que creemos que tiene que ser el equipo, y con ganas de más, de mejorar, y ojalá este cariño que recibimos de la gente, esta implicación que vemos por parte del vestuario, esta conexión que hay entre todos, pues siga mucho tiempo más, y estos simplemente son los cimientos de espero que algo mejor que está por llegar, y Creo que no tengo que ser yo el protagonista de nada más, es una anécdota.
Ese sentimiento que manifestaba Claudio es evidente que ha traspasado del terreno de juego a la grada en forma de identificación con la salida de Rafa Benítez y la llegada del propio Giraldez a la dirección deportiva de este Real Club Celta, la primera plantilla, la dirección técnica de la primera plantilla del Real Club Celta. Enfrente va a estar un Valladolid cuya situación clasificatoria es casi dramática, pero la pregunta es, ¿se siente o no se siente desahuciado el conjunto blanquivioleta a las puertas de recibir al Celta? Te lo pregunto a ti, querido Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, buenas tardes.
Hola Santi, sí, las matemáticas nos asisten todavía, es decir, desahuciados matemáticamente no estamos, pero virtualmente a nadie se le escapa que recuperar 11 puntos, bueno, realmente 12, porque tenemos el averaje perdido con todo el mundo en 11 jornadas, es tremendamente complicado. Pero el siguiente rival es el Real Club Celta, y si el Real Valladolid quiere seguir haciendo cuentas, tiene que vencer al equipo vigués en la jornada de mañana a las 2, con las bajas de la tasa, sancionado de André Ferreira y de Aidú, que van a estar ausentes por lesión. Vuestro central se nos ha roto y está en proceso de recuperación. Quienes sí van a estar van a ser Mario Martín y Sommer. Uno acaba sanción, otro recupera sitio tras la cláusula de no poder jugar contra el Valencia, y tampoco van a estar Enrique Silva, recién fichado, pero fuera de forma, Kennedy y Amat por decisión técnica. El ambiente crispadito, pero bueno, hay que jugar.
Pues desde luego no queda otra. Gracias Juan Carlos Amón, y sobre todo gracias por acabar de levantar esa última carta que tenía ciertas dudas para nosotros de si Josef Aidó podría estar o no en el partido de mañana, finalmente confirmada por el propio Juan Carlos Amón, la ausencia del central ganés para el Real Valladolid mañana frente al Celta. Por último, Álvaro, ya tenemos horario. Bueno, noticia, salimos de jugar lunes, viernes y domingos y sábados a las 2 de la tarde. Ya sabemos cuándo se juega el Mallorca-Celta.
Eso que decías era la buena noticia, la mala es que es a domicilio, con lo cual la mayoría de los celestes no lo van a poder disfrutar, o lo van a poder hacer, pero por la tele, porque este partido de la jornada 30 se va a jugar el sábado 5 de abril, 6:30, buen horario como dices, visitando al Mallorca. Si hace buen tiempo en la isla, pues ya va a ser una horita buena para ver fútbol en la próxima salida del Celta, de la que ya sabemos horario.
Con que no haga mucho viento, que viene siendo la norma habitual cada vez que el Celta juega en Palma, yo me doy por satisfecho. Pero antes de todo eso, porque para el 5 de abril, por lo menos a mí me parece que queda tanto tiempo por delante, antes mañana, en Pucela, a las 2, Valladolid-Celta.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y como no, el fin de semana vamos a tener más fútbol. Por ejemplo, en Primera Federación hoy mismo en Balaídos a las 8:30 de la tarde, el Celta Fortuna recibe al Sestao en otro partido importante para los de Freddy, porque recuerdo que la racha es muy negativa en las últimas jornadas, le está costando infinitamente ganar al filial del Celta y necesita revertir esa situación cuanto antes. Hay que reconocer que para eso el rival de hoy aparentemente parece propicio, porque lo cierto es que el Sestao no está en una situación cómoda a nivel de la tabla clasificatoria. El partido, insisto, se adelanta a hoy en Balaídos a las 8:30. En Segunda Federación, sin embargo, tendremos que esperar al domingo por la tarde para que jueguen nuestros dos representantes. Domingo a las 5 juegan Coruxo y Pontevedra. El equipo granate lo va a hacer en Avilés, recuerdo, con el liderato en juego, antes de recibir al Numancia el próximo miércoles en Pasarón. Yago Iglesias, hoy en la previa, reconocía que las dinámicas de Pontevedra y Avilés son distintas y aportaba los datos.
Bueno, mirando un poco las dinámicas y los números, pues se va a enfrentar al el equipo que todavía no ha perdido en lo que es este año 2025, con el que todavía no ha ganado fuera de casa. Esa es la carta de presentación. A partir de ahí hay que analizar a los equipos y hay que ver lo que cada uno está haciendo. Bueno, nosotros vamos siendo líderes, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero nosotros también somos conscientes de lo que nosotros somos y sobre todo de lo que queremos hacer.
Un mensaje además muy repetido en la Casa Granate en las últimas semanas. Entramos en la parte, en el tramo absolutamente decisivo de la competición y más teniendo en cuenta cómo Numancia y Pontevedra mantienen esa lucha al rojo vivo por ser primeros y por lo tanto por conseguir el ascenso directo sin tener que disputar un engorroso playoff y poder ascender a Primera Federación. Digo esto porque entramos en las 10 últimas jornadas del campeonato y todos los protagonistas coinciden en que ahora es cuando se juega lo realmente importante.
Quedan 9 partidos, son 3 puntos más, pero desde luego que teniendo un margen de que después nos quedarán 8 partidos a nosotros y que es importante puntuar. Sabemos de la dificultad del desplazamiento, sabemos de la entidad del rival, no solo por lo que dice la clasificación, sino lo que hace, la plantilla, las pretensiones que se tenían desde el principio de temporada en Avilés y el buen hacer que están teniendo en la liga.
Iago Iglesias le pide a sus futbolistas y le pide a todo el entorno del Pontevedra estar centrados única y exclusivamente en lo de este domingo a las 5 en Asturias frente al Real Avilés. Ya habrá tiempo a partir del lunes para pensar en ese partidazo frente al Numancia.
En esta semana o en este momento todavía ratifico más cuando digo que el partido más importante es el que toca, y en este caso es Avilés. No pensamos más allá, no pensamos más allá del domingo a las 5. Cuando salgamos de ese partido, analizaremos y pensaremos cuál va a ser la mejor alineación para el siguiente partido, pero a día de hoy solo existe Avilés y solo existe lo que pase de aquí a 48 horas.
Y en una semana muy movidita por la destitución de David de Dios y por lo tanto con el estreno de Javi Fernández Pereira al frente del banquillo, juega el Coruxo también el domingo por la tarde en Ovao recibiendo al Compostela de Luis Míguez, de Luisito. Vamos a conocerle la voz al nuevo entrenador del Coruxo, que ni ha sido presentado ni nada por el estilo. Este es Javi Fernández Pereira hablando de cómo se produjo su llegada al conjunto verde.
Evidentemente es una oportunidad para mí, no puedo negarlo, lógicamente, pero un reto personal, sí, con muchas ganas, y evidentemente el equipo está en una mala rachita que hay que tratar de desbloquearlo a nivel mental y de sacarlo hacia adelante. Al final, cuando sea yo o sea quien sea, al final cuando vengo otra cara nueva, el jugador se activa y las energías se renuevan. Y al final eso pienso que todo el mundo da un plus que espero que se vea reflejado en el campo.
Uno de los capitanes de este Coruxo es Andrew, que ha analizado en la previa la situación que se ha vivido en el seno de la plantilla esta semana.
Tenemos que inculcar a los que llegan nuevos, lo que siempre dije, ¿no?, de lo que es y lo que significa el Coruxo y vernos ahora en la situación en la que estamos, ¿no? Por desgracia es muy parecida a la de hace 2 temporadas y esperemos que tenga el mismo final feliz, no con tanto sufrimiento, pero sabemos que es complicado, que cada partido va a ser, no voy a decir final, pero sí que eso no existe más allá que el siguiente partido que nos toca, ahora es el Compostela. Y pensar en eso, que ahora mismo nos jugamos muchísimo y oportunidad que se pierde ya es muy complicado recuperar.
Y el nuevo entrenador del Coruxo, centrado precisamente en eso, en la redonda, cómo tiene preparado su partido a pesar del poco tiempo que ha tenido para poner en preparación a sus chicos de cara al enfrentamiento de este domingo frente al Compos.
Tiene muy buenas individualidades, sobre todo en último tercio. Es un equipo que va a jugar hacia adelante, que es muy vertical, que es muy intenso. Yo pienso que el tipo de partido que van a proponer va a ser ese.
Hablamos también de una tercera federación que va a vivir, Álvaro, otra importante jornada cada vez más cerca del tramo final.
Con 2 partidos para los nuestros adelantados al sábado, el Villalonga tiene que visitar a las 5 de la tarde al líder, a la Unión Deportiva Ourense, ya para las 5:30 queda la Sarriana recibiendo al Alondras. Para el domingo por la mañana a las 12, Racing Villalbés, Gran Peña y Atlético Arteixo, Valladares, en un fin de semana en que prácticamente todos los nuestros juegan a domicilio, porque en la tarde del domingo a las 5, el Estradense visita al Noya, el único en jugar en casa, que vuelve además a Alomba, es el Arosa, que recibe al Barbadas.
A lo largo de la semana, el presidente del Arosa, Manolo Abalo, ha reconocido en los medios de comunicación que hay cierto sentimiento depresivo entre la parroquia arlequinada por la situación clasificatoria, por la temporada que está haciendo un año más el equipo, el Arosa. Esta mañana en la previa, David López Perú, al nuevo entrenador del Arosa, se le ha preguntado sobre esto y atención a su respuesta.
Bueno, no sé, ahí al final, yo creo que hay que, de momento queda mucha liga por jugar, hay que conseguir ahora mismo el objetivo de la fase de ascenso, entonces todos tenemos que intentar sumar y bueno, creo que somos un club y una afición pues al final que envidia toda la categoría y bueno, creo que deberíamos debería hacerse notar este fin de semana. Aparte, bueno, el club hace el día de puertas abiertas para que se dé esa situación y esperemos que haya un muy buen ambiente en la Loma.
Y en fútbol femenino, Segunda Federación, mañana en el Novo San Pedro, a las 5, Atlético Villalonga, Sporting de Gijón. Y en Tercera Federación, solo una de las nuestras, unas de las nuestras juegan mañana a las 5, el Sárdoma, que va a recibir a León. Para el domingo a las 12, en Santiago, Victorias Celtas, por la tarde, 4:30, Bovedana Lóstrego.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Álvaro, baloncesto, Liga Femenina Endesa. Mañana a las 7, el Celta visita al Araski en el enésimo partido por la permanencia de las de Cristina Gallego.
Le quedan 5 finales, como dices, a este Celta. Estás ante un rival directo, uno de los que le lleva 2 victorias. Son Araski e IDK. Duele decirlo, pero una derrota del Celta prácticamente le dejaría sin opciones de permanencia. Así de importante es el partido. Así habla de él Cristina Cantero.
Al final está un poco como nosotros. Es verdad que la victoria en el último segundo del otro día les da tranquilidad. Pero bueno, pues muchos nervios. Es un equipo que es un poco de racha. Se acaba metiendo de 3. Tiene jugadoras que son capaces de sumar. Van teniendo bastantes jugadoras que tienen puntos y que tenemos que estar súper atentos. Pero bueno, yo creo que dependemos mucho de nuestra estabilidad, de ser capaces de defender muy bien, de ser capaces de hacer 40 minutos, que es un lastre que nos está costando. Tenemos siempre un bajón. Así que bueno, quiero pensar mucho más en nosotros, en que tenemos que dominar nuestros básicos, en que tenemos que estar muy bien en el rebote defensivo y ser capaces de jugar como equipo. Si eso lo hacemos, sé que vamos a estar hasta el final. Es verdad que los detalles luego son los que marcan un poco la balanza, pero bueno, espero que estemos bien y que pueda caer de nuestro lado.
Ese es el análisis más deportivo de Cristina Cantero. El que hace de lo que sea hay en juego, el que hace emocional es este.
Como ya venimos diciendo, una final más. Cada vez queda menos y es verdad que necesitamos resultados positivos y si queremos mantenernos en la pelea. Y a partir de ahí, pues poder depender un poquito de nosotros y no mirar a los demás, que la verdad que no es que no, los resultados nos estén ayudando mucho.
En Liga Femenina Challenge, mañana a las 5:30, Estepona Arsil. En Liga Femenina 2, mañana a las 8 en Avilés, el ADBA va a recibir a Cortegada de Vilagarcía. En Tercera FEP, mañana a las 7, en Salamanca, el Perfumerías Avenida hará lo propio con Porriño Baloncesto Base. Mientras que Marín Peixe Galego, a las 8 de mañana en Arraña Marín, va a recibir al penúltimo clasificado, a Salesianos de Ourense. Y tenemos baloncesto en silla de ruedas mañana a las 5. De nuevo en el Pablo Beiro, en su regreso a Bouzas, el Iber con Sanfip va a recibir a Baloncesto Getafe.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Antes de cerrar, permítanme ustedes el chascarrillo. Vamos a hablar del Monterreal Club de Yates de Bayona, que ha recibido otro reconocimiento de bandera, Álvaro.
Sí, recibe el reconocimiento del Club de Bayona como el más antiguo de Galicia, que se dice pronto, dentro del programa Bandera Azul. Se remonta ya... Ya ha llovido, al año 88, 36 años que el Monterreal ostenta este reconocimiento. De hecho, es de los que más tiempo llevan en España. Bueno, otro gran éxito en un año muy especial para el Monterreal Club de Yates.
No tenemos jornada para Marín Futsal y para Pollo Pescamar este fin de semana porque, recuerdo, tenemos concentrada la selección española.
Sí, allí están, por ejemplo, la portera Elena y Ale de Paz, las jugadoras de Pollo. Ayer tuvieron un amistoso que ganaron 5-4 ante Portugal. Y la próxima semana, la semana que entra, se va a jugar España en 3 partidos la clasificación para el primer Mundial de Fútbol Sala Femenino de la historia.
Y viene cargado el fin de semana para el Vigo Volley de Diego Taboada, que viene, que afronta doble enfrentamiento.
Pues sí, tiene doble partido sábado y domingo, pero aprovecha el viaje a tierras castellanas. Tiene que jugar el sábado en Soria, a 7:15, el domingo por la mañana en Palencia.
Muy bien, pues tomamos buena nota de todo ello y, por descontado, los resultados de todos los nuestros, sobre todo, especial atención al Celta y a la Copa de la Reina de Balonmano de Granollers. Aquí estaremos el lunes para resumirlo. Gracias, Álvaro. Buen fin de...
Hoy sí, buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
con 10 mililitros.